Dice pausa.
Te doy al paciente pausa y para los que están aquí conectados por el foro, ¿de acuerdo? Se han conectado José, Arturo, Lucía, Milagros, Santiago. Tenemos aquí presencialmente a un compañero de Cádiz, Ildefonso, que se incorpora ahí presencialmente. Nos acompaña en la sala. Ya estamos grabando la sesión. Santiago Salgado desde Guadalajara. Esta asignatura soy tutor intercampus, con lo cual tengo alumnos por toda España. Van entrando. Buenas tardes a todas, todos. Inés, José Arturo, Lucía, sí. Como sabéis, por ir un poquito comentando temas, por el foro, los que se están incorporando últimamente, como sigue abierto el proceso de matriculación y alumnos que se están incorporando recientemente. Para ello, les recomiendo, por favor, que entren en el foro ARC, donde tengo colgado distintos mensajes de presentación y de los temas que hasta ahora hemos dado. Ya hemos dado el primero sobre teoría devolutiva, con los dos artículos de Castro Laureano y Máximo Sandín, los tenéis ya grabados. La semana pasada os envié por el foro el artículo de los primeros homínidos, el capítulo 2 del manual, este que tenéis en pantalla y con un tiempo perdido. Y hoy vamos a comentar el origen de la locomoción bípeda, ¿de acuerdo? Continuaremos el próximo martes, que no es lectivo, es alterno, pero sí recibiréis por el foro el tema cuarto, el origen de Homo. Por lo cual vamos a ir ahora al ritmo de un tema por semana. Con esta previsión, antes de las navidades, tendremos todo el manual prácticamente finalizado, que es el objetivo. Buenas tardes. ¿Va creciendo la sala? Muy bien. Hoy vamos a comentar el capítulo 3, Hijos de un tiempo perdido, ¿de acuerdo? Supuesto ya que hemos visto el tema anterior sobre los primeros homínidos, ¿verdad? Esa parte que va desde los 6 millones y medio, 7 millones y medio de años, y hoy vamos a empezar ya con la bipedia, fundamental para entender un poco la evolución. Bipedia y lenguaje, son dos claves fundamentales para entender la evolución, bipedia y lenguaje. Lenguaje, tenemos una asignatura, como sabéis, que es lingüística, de la que yo también estoy director, que conecta un poco lo que es la evolución humana con la aparición del lenguaje en el género Homo, que se está extrapolando a Neandertal y todo eso. Vale, son las 6 de la tarde, si os parece, vamos a comenzar. ¿De acuerdo? Tenemos aquí en pantalla el manual y el tema que vamos a comentar. Este tema lo tenéis en el capítulo 3 del libro que aparece aquí, Hijos de un tiempo perdido. Es interesante atender a la introducción. La introducción que tenemos en la primera página del capítulo y que viene a remarcar un poco los rasgos clásicos que nos definen, que nos hacen singulares, entre comillas, somos también singulares para muchas cosas malas, ¿verdad? Singulares como humanos. Estos tres rasgos, en clave evolutiva, se pueden sintetizar en una sensible expansión cerebral respecto a nuestro primo, el resto de primates, mayor capacidad tecnológica y lo que vamos a tratar hoy, locomoción bípeda. Estos tres rasgos, habría que añadir el lenguaje, vendría posterior, pero básicamente y en el principio hablamos de bípeda, pues hace 2 millones y medio de años, 3 aproximadamente. En esos orígenes tan lejanos aún no podemos hablar de lenguaje en el sentido actual, pero estos tres ya estaban ahí. Expansión cerebral, importante, capacidad tecnológica, modo 1, como veremos, locomoción bípeda, bipedia, con todo lo que va a transformar, hasta incluso va a transformar la capacidad torácica para ser capaz de tener mayor capacidad de presión a la hora de la sudoración. Buenas tardes. Ya a todos, ya estamos comenzando. Pero fíjense cómo se aceptó que este era el orden cronológico de aparición de la filogenia. Primero, crecimiento del cerebro, después capacidad tecnológica y, en tercer lugar, la bipedia. Esto fue un modelo un modelo que luego se superó. Ahora lo vamos a ver. Pero este fue el orden. Primero, capacidad cerebral. Último, bipedía. Bien. Es importante qué aporta ese hallazgo magnífico de Australopithecus afarensis lucidus. Ese espécimen aporta un rasgo fundamental, que invierte el orden. Y a partir de ahí, la secuencia cronológica toma un orden diferente. Primer lugar es la bipedia. Lucy ya es un ser que combina bipedia incipiente con todavía braquiación en las extremidades superiores, pero ya está en la bipedia. Y luego, la expansión cerebral. ¿Por qué? Pues porque Lucy se le ha detectado, se le supone una capacidad cerebral de 450 centímetros cúbicos nada más. Es decir, la capacidad similar a un chimpancé. Con lo cual, el orden no era la expansión cerebral ni para bipedia, sino al revés. Primero bípedo. Y a partir de ahí, mayores facilidades adaptativas que van a hacer que crezca luego el cerebro. Así que esto es muy importante de tener en cuenta. Veamos ahora teorías sobre el origen de la locomoción bípeda. Hay mucha hipótesis sobre ello. Una de ellas habla de necesidad que tienen estos seres, estos homínidos, sobre todo en la sabana, de liberar extremidades superiores y manos para fabricar herramientas y artefactos. Una explicación va en la línea de mejorar tecnología y las capacidades creativas. También la enseñanza de los Australopithecus, Australopithecus Garfi, Australopithecus estamos hablando de 3 millones de años para atrás. ¿Qué nos enseñan estos Australopithecus como Lucy, por ejemplo? Pues que eran bípedos incipientes, arborícolas, parciales todavía, pero con tamaño cerebral de chimpancé. Esto es lo que nos enseñan los fósiles que se han encontrado de Australopithecus. Excepto el Australopithecus de lo más antiguo, Gargi, no se ha encontrado industria lítica asociada a este género, al género Australopithecus, ni herramientas. ¿Esto qué indica? Que no es sostenible la hipótesis de que estos seres se han hecho bípedos por las capacidades tecnológicas, porque no se han encontrado con estos seres Australopithecus elementos para definir que tenían tecnología. La primera tecnología consistente aparece como Homo habilis, que viene después. Pero estos Australopithecus aún, excepto determinadas piedras encontradas en los yacimientos del Australopithecus Garfi, y no muchas, no hay una industria lítica consistente que se pueda asociar a Australopithecus. Con lo cual, la hipótesis de que en este género hay una industria lítica que pudiera explicar la bipedia no se sostiene. Otra explicación. La postura erecta favorece una amplia visión del horizonte, es cierto, mayor capacidad de visión en la sabana, y se correlaciona con ese fantástico e impresionante cambio climático que ocurre en África hace 5 millones de años, en el que el cambio hace que se produzca una estación un poco más seca, menos húmeda, se ha elevado la falla del Rift. Los vientos húmedos del Atlántico no pasan esa cadena de montaña y al este del Rift son sabanas secas. Eso sí, allá del Rift hay una elevación de cadenas montañosas que queda en África Central y Occidental, húmeda. Las selvas del Congo, las selvas centrales de África. Ahí donde vive el gorila, donde viven los chimpancés, donde los bosques son continuos. Pero a partir de la falla del Rift aparecen las sabanas, va desapareciendo el bosque, aparece la sabana y hay que andar. Que no se puede caminar por los árboles, ya no hay selvas continuas, hay que andar, hay que caminar, hay que bajar a espacios abiertos. Y ahí es fundamental la verticalidad, por un sentido básico de subsistencia y de supervivencia, ojear a los depredadores. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los australopitecos, entre ellos Lucy, van a colonizar hábitats muy diferentes. Y la aparición de las sabanas no explica totalmente su bipedismo. Podría ser una hipótesis, estamos en clave de hipótesis, pero no totalmente. Otra hipótesis va por la termorregulación. Si yo estoy de pie, el sol solamente me da en la cabeza. Si estoy tumbado en la plana, me quemo y no puedo soportar, ¿verdad? La hipótesis de la termorregulación. La ventaja energética de estar erguido, ¿vale? Menor exposición al sol. También mejor desplazamiento y menor tiempo de exposición al tema. Menor gasto energético, evidentemente. Se gasta menos energía andando con dos piernas que andando a cuatro patas, ¿vale? Otra teoría es la teoría de Hunt, relaciona el bipedismo con la alimentación. Se ha estudiado a los chimpancés que adoptan una postura erecta en los árboles para recolectar. Esta teoría explicaría una anatomía superior e inferior de Australopithecus Lucy, que en realidad, cuando se ha estudiado bien el fósil Lucy, que demuestra que sus miembros superiores todavía están adaptados a la braquiación. Es un ser todavía parcialmente arborícola. Evidentemente, está en la fase intermedia. Lucy es fase intermedia, ¿de acuerdo? Y los elementos inferiores, los miembros inferiores, estaban ya incipientemente adaptados a la postura erguida que venía después. Por eso es un ser transicional. Eso se le llama evolución en mosaico. Evolución en mosaico, ¿eh? Evolución en mosaico indica que un ser se le encuentra, por una parte, plesiomórficos, rasgos ancestrales, rasgos heredados, los miembros superiores, adaptados al mundo arborícola. Pero también ese ser empieza a mostrar apomorfias, rasgos novedosos, los miembros inferiores, que empiezan ya a indicar una primera bipedia. Luego está la teoría de Lovejoy, que relaciona el bipedismo con la monogamia y con los mecanismos sociales y de comportamiento, en clave sociológica, ¿verdad? Machos, proveedores de población, ahorro energético de las hembras, la hembra puede decir reproducir más. Es una hipótesis muy dificultosa de explicar, ¿eh? Muy dificultosa. ¿Qué es lo que sugiere nuestro manual? Un poco un crisol, ¿no? De enfoques. La postura erguida podría haber surgido de una forma combinada, como en los Australopithecus, del cual hemos dicho que Lucy es un ejemplo transicional. Fue exitosa en este ser y la selección natural favoreció su continuidad hacia Homo, ¿de acuerdo? Especialmente en un nuevo hábitat de sabana mucho más abierto, donde progresar con dos pies era mucho más ventajoso para salvarse del depredador que progresar con cuatro pies. Esto podría haber ocurrido en torno a hace 4 millones de años, que hace 4 millones de años se especula. Así es, así es. Es muy difícil dar una explicación después de 4 millones de años de cuál fue el factor desencadenante. Como en todo, posiblemente sea una combinación de varios factores retroalimentándose, ¿de acuerdo? Y haciendo que los seres bípedos continuasen en vida y los cuadrúpedos, los australopitecos cuadrúpedos, y quedasen quedando atrás en la evolución, pereciendo. Por eso hay que hablar de una revolución anatómica. Ahora se explicará mejor. La revolución anatómica que supone el ser vivo. En primer lugar, tenemos que entender la posición del foramen magnum. El foramen magnum es ese orificio que tenemos en la base del cráneo y por donde entra la columna vertebral hacia el cerebro y donde engancha la médula que entra ahí, ¿verdad? Y engancha la columna vertebral con el cerebro, el foramen magnum. Aquí tenemos el ejemplo del foramen magnum de un ser actual. En el centro, los huesos cigomáticos, el cráneo, la mandíbula, los caninos, ¿verdad? Ya en el niño de Tau, Australopithecus africanus, descubierto por Dar, ya se observa que el foramen ha avanzado. En un ser cuadrúpedo, el foramen está detrás, en la nuca, porque se articula una columna vertebral a lo largo del lomo de la espalda de un ser cuadrúpedo, por ejemplo, la vaca, los caballos. Pero en el ser humano ese agujero se ha desplazado a la base del cráneo. El cráneo avanza aquí. Indica que hay una posición erguida. La columna vertebral ya es vertical, ¿vale? Por ese foramen va la médula espinal y la columna vertebral, que se alinean en línea vertical como el cerebro, prácticamente en un ángulo de 90 grados. Esto indica ya modernidad. Y se detecta en el cráneo del niño de Tau, un espécimen de Australopithecus africanus, Sudáfrica, las cuevas de Swartrang, ¿vale? Más fósiles de huesos de la pierna, encontrados en el Australopithecus anamensis, el hombre del lago, una tibia, cóndilos de la rodilla cóncavos, el tobillo, que indican orientación y solidez de la tibia. Una tibia ya potente, capaz de sostener en dos elementos, en dos extremidades, todo un cuerpo que antes descansaba sobre cuatro. Ya están demostrando esta densidad del hueso, la preparación para soportar la concentración de todo un peso vertical en dos extremidades y un cuerpo. La consecuencia es que 1 millón de años antes que Lucy, Australopithecus anamensis, ya podría haber existido un homínido, Australopithecus anamensis. Lucy digo Australopithecus afarensis, me he equivocado. La consecuencia es que 1 millón antes que Lucy, un Australopithecus afarensis, del afar, ya había un homínido, el anamensis, el hombre del lago, 4,239 millones de años, un año antes, que ya, por lo que demuestran los restos fósiles encontrados en las extremidades inferiores, el análisis anatómico demuestra que anamensis, un año antes que Lucy, ya era un incipiente bípedo. Este detalle es muy importante. Se retrotrae casi un año hacia atrás la aparición. Estos son los restos de huesos de tibia de Australopithecus anamensis encontrados, datados en 4,239 millones de años. Con todo esto, se ha sido capaz, esto ha sido clasificado como, fíjense, para que aprendan esta terminología, Kenya National Museum. ¿Vale? Y luego las siglas de clasificación. Pero esto está expuesto en el Kenya National Museum. Aquí tenemos la visión de la tibia, anterior, posterior, medial, lateral, los cóndilos, todo eso. Más, estamos ahora explicando la anatomía, ¿verdad? Morfología de manos y pies. Manos, capacidad de manipulación de objetos. Falanges de manos y de pies diferentes a los monos antropomorfos. Esto se ha establecido por comparación, ¿vale? Nosotros, como humanos, hemos perdido capacidad prensil, evidentemente. ¿A cambio de qué? De desarrollar lo que se ha llamado la pinza de precisión, fundamental para trabajar herramientas de mayor precisión, el modo 1, el modo 2, el modo 3. ¿Vale? También cambia la morfología de nuestros pies. Las huellas de la étolis, de las que hablaremos, han demostrado que ya nuestro dedo gordo iba alineado con el resto de los dedos del pie. A cambio, lo hemos alineado, y a cambio de que sobresalga mucho, tenga una capacidad de agarre flexible. Y nuestros arcos plantares están más adaptados para el equilibrio, y no tenemos pies planos, tenemos un arco plantar fundamental, ¿verdad? También la proporción entre miembros superiores e inferiores. ¿Cuánto de largo es el miembro superior respecto al inferior? Esta es una proporción muy interesante. En los australopitecos, estos seres de transición, que todavía van por el árbol, los miembros superiores son bastante más largos, como era de esperar, que los inferiores. Les he explicado, trabajan todavía entre los árboles y se cuelgan para huir, para buscar frutos, para lo que sea. Con el proceso de hominización y a medida que ha ido avanzando la bipedia, esta relación se ha invertido. Ahora tenemos más largas las piernas, ligeramente más, desde el talón hasta el fémur y la cadera, más largo, que desde el omóplato hasta la muñeca. Con lo cual, son factores que son varios y hay que tenerlo en cuenta todo y comentarlo. Aquí tenemos, por comparación, esqueletos de un chimpancé, nuestros primos homínidos, no lo olvidemos, nos hemos separado de ellos ahora 7 millones de años, 7 y medio, 8 nomás, y un humano, un homo sapiens bípedo erguido. Fíjense, por ejemplo, Vámonos arriba a la cabeza. ¿De dónde sale el foramen magnum del chimpancé? Muy atrás en la cabeza, muy atrás. En el nuestro se adelanta el foramen magnum para la posición vertical. Por lo tanto, nuestra cabeza está sostenida, ¿vale? Sostenida. El cráneo nuestro, superior, un chimpancé podrá tener 450 aproximadamente, el nuestro ya supera los 1500 con claridad, ¿vale? Nuestra cara es corta, la cara del chimpancé es mandíbula robusta, recuerda a esos parántropos de los que hemos hablado, los parántropos, los boisei, y sin mentón, nosotros tenemos desarrollado el mentón, y sobre todo la cara prognata del chimpancé, ¿verdad? No vertical, sino inclinada. Huesos ilíacos largos, esto es fundamental. Huesos ilíacos largos en el chimpancé. Para adaptarse a esa manera de andar que vemos en el gorila todavía, ¿verdad? En cambio, nuestra pelvis es corta. Nuestros ilíacos son más pequeños. Las extremidades, fíjense, los brazos más largos que las piernas en el chimpancé. El cambio en nuestro, en relación con la... con las piernas, nosotros la pierna más larga que las extremidades superiores, los pulgares, mayor longitud de las extremidades inferiores, y luego las rodillas nuestras no están flexionadas para andar un poco así erguido, sino que están rectas. Eso se sabe por los cóndilos, lo que decíamos antes, el análisis de los cóndilos. Y sobre todo, la clave, la pelvis. La pelvis ha resultado un elemento fundamental, un hueso fundamental, para el estudio de la locomoción bípeda. Cómo está montada nuestra pelvis es fundamental. Se han detectado, hay muchos restos de huesos de pelvis humana, huesos costales, que es donde se articula el fémur, el sacro, donde están las últimas vértebras, el costal, todo esto, ilion, ischion, pubis, todo esto hasta el acetábulo, donde encaja la cabeza del fémur, indican adaptaciones enormemente positiva hacia el avance hacia la bípeda. Aquí tenemos una pelvis humana. ¿De acuerdo? Los huesos coxales, ilion, el pubis, el isquio y todo lo demás. Esto tiene, lo vamos a ver, una consecuencia positiva, la bípeda, una consecuencia negativa, estresamiento del canal de parto, dificultad en los partos, de tal manera que hay que alargar el periodo, hay que acortar el periodo del feto, tiene que salir antes, una serie de consecuencias en feedback impresionantes. Desde el punto de vista anatómico, en la posición bípeda, el peso del cuerpo se transmite desde las vértebras inferiores, lumbares, al sacro, al ilion, al acetábulo, al fémur, de una manera tan equilibrada que nos permite no caernos y mantener el equilibrio. Y repartir el peso corporal a través de todo este mecanismo de la pelvis y todos estos tipos de huesos, más los músculos, y repartir todo el peso en dos extremidades en vez de cuatro. Tanto ha habido una modificación y los pesos, el peso del cuerpo ha quedado ahí bien adaptado, el peso corporal, acortamiento de las alas ilíacas, que son más anchas que largas, que bajas, todo ello. Cambio en la orientación del hueso ilíaco para permitir el giro lateral y los... En los humanos, la función de estos músculos es abductora. De hecho, lo llaman los abductores. Tiran hacia los lados y estabilizan la cadera. Es distinta a cómo anda de lado así un chimpancé o un gorila. ¿Qué eficiencia energética se saca de todo este mundo en feedback que ha hecho posible la locomoción bípeda desde Australopithecus llanamente, como hemos dicho? Conservación y ahorro de energía frente al gasto de los cuadrúpedos antropomorfos. Menor oscilación lateral respecto al centro de gravedad al caminar erguido. Mayor ahorro energético en desplazamiento en distancias largas, sobre todo en la sabana. Quizás menos rápido en la carrera, en el sprint, pero mayor aguante en el largo recorrido, porque ahorramos. No, nos puede coger corriendo un chimpancé, pero en 2 kilómetros se cansa antes que nosotros. ¿Vale? El sistema nervioso, el equilibrio y la coordinación también. Sistema nervioso, muy importante, la coordinación. La línea de gravedad, el milaxis, la segunda vértebra cervical, que va a la cadera, a la diáfisis del fémur, la caña del hueso. ¿Cómo está la diáfisis del fémur? Está orientada, torcida hacia adentro. Bien, todo esto es importante. Y se detecta cuando se comparan los restos que han dejado los Australopithecus de los del género. Vamos a ver ahora qué incidencia tiene todo esto en el parto. Porque no todo han sido ventajas selectivas, ventajas evolutivas, aportadas por la vitelia y la postura erguida, que evidentemente sí, pero con determinadas patologías y costes. Sobre todo, problemas en las extremidades inferiores, evidentemente, sin ir más lejos, las artrosis, las artritis, los meniscos, ¿verdad? Problemas obstétricos, modificaciones para la postura erguida que acortan el canal de parto y disminuyen sus dimensiones. Evidentemente, eso está claro. Se ha disminuido el diámetro del canal de parto. También se ve que cuando los subinoideos dan a luz, las hembras tienen el parto con menor dificultad que los humanos, porque tienen un canal de parto ligeramente más amplio que el humano. Nosotros, en el parto humano, una matrona lo puede decir perfectamente, cómo el feto tiene que girar sobre su cabeza y hombros para acomodarse a lo poco que le queda del diámetro máximo de canal anteroposterior. Y si no es así, hay que hacer cesárea, no cesárea. Es un parto antinatural, la cesárea. El feto sale con la cara invertida hacia abajo, el humano, y el antropomorfo sale delante. En fin, de tal manera que la hembra humana necesita mayor atención, mayor cuidado, sobre todo en las sociedades occidentales. Hay muchos ejemplos de tribus que la mujer se va debajo de un árbol y tiene el feto como puede o muere. Claro, como puede o muere. Pero en nuestra cultura la hembra necesita de la ayuda de la maternidad, ¿verdad? Pero lo más importante quizás sea que ese feto ha salido antes de ser maduro. Esto es lo importante. Ha salido a los 9 meses y el neonato aún no es maduro. Y ya van a empezar a actuar aquí enormes procesos de socialización de los homínidos. Ha habido análisis de todo esto con el análisis de la pelvis de Lucy. El Australopithecus AL 2881, ¿de acuerdo? Que mostraba una vagina, una pelvis abierta, ¿verdad? Otra pelvis importante del registro fósil es Australopithecus africanus, el Suartran 14, que vara 2, de un neandertal de hace 60.000 años. O la pelvis 1 de la cima de los huesos, Atapuerca, Homo heidelbergensis, 400.000 años. Todas estas pelvis ya van dando información sobre cómo la pelvis femenina estaba mejor adaptada que la masculina para el embarazo y el parto. Esto también es importante. En los neandertales ese canal de parto sería más holgado, ¿no? Porque los antecesores de Heidelbergensis eran ya lo suficientemente grandes. También la postura erguida y la visibilidad de la ovulación de las hembras. Una manera de incitar al macho para demostrar que la hembra estaba en un periodo de celo, son signos externos que se pueden ver mejor, mayor atención de las hembras. La exhibición del pecho femenino ante el macho, antes estaba colgado y oculto, ahora está visible. La manera de copular, cómo se orienta de otra manera la vagina, ya no frontal, ¿vale? Sí. Todo esto va en la dirección del ritmo de crecimiento del género Homo, al que nosotros pertenecemos. Género Homo, cuyo primer espécimen es Homo habilis, como veremos. El ritmo de crecimiento de género va a partir de un crecimiento paulatino del grado de cefalización de nuestra especie. Crece el problema del canal de parto. Si crece el encéfalo, crece el cráneo. Si además se estrecha el canal de parto, no hay otra que el bebé salga antes de tiempo. Porque hay dos factores. El cerebro está creciendo. El canal de parto se está estrechando como consecuencia de la vipedia. Y como consecuencia de la evolución, el cerebro va expandiendo. consecuencia, el bebé nace inmaduro. Y se completa el crecimiento cerebral y la maduración de los neonatos fuera del útero materno. Esto se le llama altricialidad. Lo veremos en Evolución Humana 2. Altricialidad. El neonato sale inmaduro. Una inmadurez neuromotriz. Por lo tanto, el crecimiento cerebral se tiene que completar a un ritmo mucho mayor que el de los primates durante un tiempo prolongado fuera del útero, con el cuidado de la madre y de la hembra y en contacto con el medio, con lo cual la socialización es totalmente distinta. De aquí el mayor grado de altricialidad, de inmadurez de las crías, que van a necesitar un mayor y más largo cuidado parental, el parenting, el cuidado. Y eso va a hacer una diferente estructura social de nuestra especie, en la que se van a producir una serie de vínculos antes, a los 9 meses, 10, 11, de afectos y de aprendizaje social. Con esto damos un poco por finalizada estas explicaciones respecto a la locomoción bípeda, teniendo en cuenta lo que hemos dicho de Lucy y de Anamensis. Veamos a continuación, para finalizar, las técnicas de datación de fósiles. Es decir, los paleoantropólogos, los arqueólogos, todo cómo datan los fósiles y cuáles son las técnicas más fiables, utilizadas por arqueólogos, paleoantropólogos y todo eso, para datar un fósil en su edad geológica, en su estrato adecuado, ¿entiende? No por el pequeño, por el tamaño, el pequeño tamaño que posee la madre, no. Nace pequeño porque, aunque la madre sea grande o pequeña, da igual, el canal de parto de la madre, como consecuencia de la bipedia, el canal de parto se ha estrechado. La pelvis evoluciona con la bipedia hacia el estrechamiento del canal de parto. Y si además los neonatos poco a poco tienen mayor capacidad craneal porque van creciendo los cerebros, no cabe duda de que el neonato tiene que salir antes, tiene que salir más inmaduro y tiene que estar menos tiempo en el vientre de la madre y salir antes. Eso es lo que yo he tratado de explicar. Miriam, no sé si me explico ahora. Vale, pero es así. El tema está en que la pelvis se modifica para adaptarse a la bipedia y una de las consecuencias de esa adaptación es que se estrecha el canal de parto para facilitar el andar erguido. Pero si además esos seres poco a poco van creciendo su tamaño cerebral, de los chimpancés que hubo evolucionado a los primeros Australopithecus y después los homos, va creciendo el cerebro, o sale antes o no sale, o se queda dentro. Y eso es lo que explica que salga más inmaduro y a los 9 meses, cuando en otra especie pues está mucho más de 10 meses y de 11 dentro del feto, el feto dentro del vientre. Bien, en las técnicas que estábamos hablando, estamos hablando para adaptar geológicamente. Una de ellas es la bioestratigrafía. Es decir, ¿qué animales, qué especies se han encontrado asociadas al yacimiento? Eso es una manera. Yo no sé este fósil de cuándo puede ser, pero sí he encontrado restos de animales. ¿Cuándo vivieron estos animales? Estos microvertebrados, que tienen menos de 5 kilogramos de peso. ¿Cuándo vivieron? Entonces, el estudio de estos huesos, de estos microvertebrados, si se sabe por la cadena de la biología cuándo vivieron, se pueden asociar a los seres que vivieron en esa época y datar los restos fósiles humanos de acuerdo con qué dice la biología respecto de la fauna de esos seres. Bioestratigrafía. También, datación de fósiles y utensilios, los utensilios, las técnicas más empleadas. ¿Qué técnicas se emplean? Se han datado las técnicas en millones de años, ¿verdad? El carbono 14 es muy fiable, pero es muy corto. Es fiable hasta 60.000 años, nada más. Las técnicas de isótopos del uranio son válidas hasta 350.000 años. sobre todo en terrenos calizos. Los isótopos radioactivos del potasio, K y el argón AR. Esto ya lleva a varios millones de años. Y el más preciso es el de termoluminiscencia o espectro spin resonancia, es el método más preciso actualmente, por termoluminiscencia. Evidentemente, no todos son válidos en determinados terrenos. Hay que tener en cuenta la calidad del suelo. Si son cenizas volcánicas, si son basálticas, si son calizas, si son peyotemas, en función de cada tipo de suelo, será más adaptado, estará más adaptado cualquiera de estas técnicas. Bien, pues por mi parte, hemos dado el tema 4, ¿de acuerdo? No sé si tienen algún comentario. Alfonso Ballesta, Antonio Morales, Cruz Cort, C. Ruiz Cort, Davinia, Elena, Francisco, Inés, Jorge, José Arturo, Lucía, Miguel, Milagros, María del Carmen, Miriam, Rocío Velázquez, Santiago. Sí, estamos en el tema 3. Hemos finalizado el tema 3, que se corresponde con el capítulo 3, el origen de la locomoción bípeda. Gracias, Davinia, igualmente. El próximo martes, día 25, no tenemos sesión, pero, como dije al principio, les enviaré por el foro el tema 4, el origen de Homo. Y ya, como el día 1, martes festivo, saltamos al 8 de noviembre y daremos el tema 5, que tiene que ver con la expansión fuera de África. Por lo tanto, en el tema 4 lo daremos como Arlis, un tito. En el tema 4 daremos los cambios climáticos, muy importante, a los parántropos, el cambio de dieta, la supervivencia en la sabana, los primeros homo, hábiles, por supuesto, con sus técnicas, la pinza de precisión, que va a llevar al modo 1 olduvayense, técnicas olduvayense, las primeras, y cómo es sobrevivir en la sabana. Con ese tema 4 que tendréis grabado, ya pasaremos nosotros el día 8 al tema 5, la primera excursión fuera de África, con Homo erectus. ¿Cómo salimos de África? Y evidentemente, si salimos de África, tenemos dos transiciones evolutivas claves. Ya somos bípedos. Ya migramos. Ya somos viajeros. Y luego tendríamos que tener algún proto-lenguaje para estar en comunicación en esas hordas que salen. Tendría que tener algún tipo de comunicación. ¿Vale? La termoluminiscencia, bueno, novedosa relativamente, le lleva años. Entren en y lo vean. No sale aquí esto, no sé por qué. No se puede hacer el ritual. Vale. Ah, un momentito. A ver, un momentito, por favor. A un glosario, pues la verdad que tendría que consultarlo con el equipo docente. Pero todas las clases anteriores están colgadas en el foro. En el foro ALF. Yo les recomiendo que entren en el foro ALF, que es donde yo me comunico con todos vosotros. Foro de grupo de tutoría, ALF. Ahí están todas las clases grabadas. Tumay, 7 millones de años, sí. Muy cercano a la extinción con los chimpancés. Vale. Pues lo vamos a dejar aquí, si os parece. Si queréis más preguntas, tenemos tiempo, ¿eh? Pero sí, por favor, atender al foro. Ahí están todas las clases. Con esta tenéis todo grabado, todos los artículos y todos los temas grabados hasta hoy, tema 3. Con lo cual os podéis poner al día perfectamente atendiendo las grabaciones. Y luego me comuniquéis por el foro que lo habéis atendido, que lo habéis sin problema y cualquier duda que os surja. ¿Vale? La artificialidad no se va a tocar aquí más allá de lo que se ha comentado, pero sí se va a desarrollar en Evolución Humana 2. ¿Vale? Los PEC todavía quizás no lo haya colocado el equipo docente. Podemos comentarlo el próximo día. Artificialidad es bebés inmaduros que salen con una enorme dependencia de la madre y de la prole, de la familia. ¿Vale? Eso es artificialidad. Se va a tratar más en Evolución Humana 2. Muy bien. Dirigida hacia la filología,
claro.
Y lingüística está más dirigida hacia la antropología, que es la que yo tutorizo, lingüística. Vale, buenas tardes. ¿Algo más queréis? ¿Hay alguien más por ahí en el foro? A usted. Señor Valero, Valero. Vale, pues estupendo. Nos vemos el 8 de noviembre, correcto. Cierro la sesión. Buenas tardes. Pues listo.